La nueva iglesia. Aunque la nueva iglesia fuese una auténtica miseria, al haber sido alquilada con un contrato formal, nos libraba de la inquietud de pensar en emigrar continuamente de un sitio a otro con trastornos gravísimos. Tenemos la impresión, además, de que se trataba verdaderamente del lugar donde en sueño había escrito: Haces et domus mea, indomin gloria mea. Y aunque fuesen diferentes las disposiciones del cielo, no de poca monta era la dificultad que ofrecía la vivienda junto a la cual nos encontrábamos. Se trataba de una casa de inmoralidad, inconveniente, provenían también de la fonda de la Giovardina, en la actualidad Casa de la Belleza, en donde especialmente los días festivos se reunían los juerguistas de la ciudad. Pero no obstante, pudimos vencer los obstáculos y comenzar a celebrar regularmente nuestras reuniones. Terminados los trabajos del día 10 de abril, el arzobispo concedía la facultad de bendecir y consagrar al culto divino aquel modesto edificio, lo que ocurrió el domingo 12 de abril de 1846. El mismo arzobispo, para mostrar su satisfacción, renovó la facultad ya concedida cuando estábamos en el refugio, es decir, poder cantar misa, celebrar triduos, novenas, ejercicios espirituales, administrar la confirmación, la sagrada comunión y poder cumplir también con el precepto pascual. Todo esto extensivo a cuanto frecuentase esta institución. Un lugar estable, las muestras de aprobación por parte del arzobispo, las funciones solemnes, la música, la repercusión de un patio para jugar, atraían a muchos muchachos de todas partes. Varios sacerdotes tornaron. Entre quienes colaboraron quiero destacar a don Giuseppe Trivero, el teólogo Jacinto Carpano, el teólogo Giovanni Bola, el teólogo Roberto Muraldo y el intérprete teólogo Borel. Las funciones se celebraban según expreso a continuación. Los días festivos se abría la iglesia muy de mañana y comenzaban las confesiones, que duraba hasta la hora de misa. La misa se anunciaba para las 8, pero para atender a esa multitud de muchachos que querían confesarse, frecuentemente se retrasaba hasta las 9 o más tarde. Algunos sacerdotes, cuando lo sabía, y asistía y dirigía estas oraciones. En la misa comulgaba quienes estaban preparados. Terminada la misa y una vez me despojaba del ornamento, subía a una baja tarima para explicar el Evangelio. En aquella época se cambió y comenzamos a narrar regularmente la historia sagrada. Los relatos expuestos de forma sencilla y popular, revestidos con noticias de las costumbres de los tiempos, las localidades, nombres geográficos con sus correspondencias, comprobaciones. Gustaban mucho a los pequeños y a los adultos, y a los mismos eclesiásticos presentes. Después de la plática venía la clase, que se prolongaba hasta el mediodía. A la 1 de la tarde comenzaba el recreo, con bochas, zancos, fusiles y espadas de madera, y los primeros aparatos de la gimnasia. A las 2:30 comenzaba el catecismo. La ignorancia en general era grandísima. Muchas veces me ocurrió que, entonando al principio el canto del Ave María, entre los cerca de los 400 muchachos allí presentes, no había ni uno capaz de responderme, ni siquiera de continuar, si me callaba. Finalizado el catecismo, como no era posible todavía poder cantar las vísperas, se rezaba el rosario. Más adelante se aprendió el Ave María Estela, después el Magnífica y más tarde el Dichus. Luego el resto de los salmos y finalmente un antífono. Al acabar el año, éramos capaces de cantar todas las vísperas de la Virgen. A las prácticas reseñadas siguió una breve plática, que consistía casi siempre en un ejemplo donde se resaltaba un vicio o alguna actitud. Concluíamos un canto con la letanía y con la bendición del Santísimo Sacramento. Al salir